Saludos cordiales para toda nuestra audiencia a esta hora de la mañana. Sobrepasan exactamente 27 minutos de las 10 de la mañana y tal como comentábamos, pues ya nos acompaña en el estudio Juan Manuel Verdugo, es concejal, entre otras responsabilidades, concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Puerto de Rosario. Y el motivo, porque la semana pasada, precisamente el jueves pasado, se aprobaba el presupuesto ordinario para este año 2023 en el Ayuntamiento de Puerto Rosario. Contaba con 13 votos a favor de esos presupuestos por parte del Grupo de Gobierno y el Grupo Mixto, y 3 abstenciones por parte del Grupo de Coalición Canaria y 3 votos en contra del Grupo Popular. Un presupuesto histórico, lo definía el propio alcalde, un presupuesto que supera los 50 millones de euros, 50.360.173,84 euros, un presupuesto que se enfoca a dar respuesta a las necesidades de colectivos y asociaciones de todo ámbito, pero sobre todo a las personas, y un presupuesto eminentemente social. Así lo definía el alcalde de Puerto Rosario, Juan Jiménez. Era un presupuesto mucho más que esas definiciones, y lógicamente subir ese presupuesto, incrementarlo un 8,85%, pues bien merece una explicación por parte del concejal de Hacienda, don Juan Manuel Verdugo. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, aquí estamos en el día de hoy, pues con Radio Sintonía y nada, pues a explicar un poco aquello que se me requiera.
Muy bien, pues en este caso los presupuestos, porque estamos hablando de unos presupuestos en un tiempo de bonanza, en que se ha abierto la mano a la incorporación de remanentes, pero en este caso estamos hablando ya no de remanentes, estamos hablando de presupuesto, que es en definitiva cuadrar todo lo que se prevé ingresar con lo que se planifica para el gasto, los gastos generales, y también esa marca la línea política de actuación para desde el grupo de gobierno, ¿no?
Bueno, pues sí, la verdad es que hemos pasado pues en 4 años, de cuando asumimos el mandato en el año 2019, pues teníamos un presupuesto de 28 millones de euros y vamos a terminar la legislatura con un presupuesto de 50 millones 300.000 euros. Eso es un aumento muy significativo que obedece fundamentalmente pues a la capacidad que ha tenido este ayuntamiento para racionalizar tanto el gasto como los ingresos. Y en este caso, pues hemos tenido estamos en un avance de liquidación presupuestaria de ejercicio 2022 con una liquidación en cuanto a la recaudación por las distintas vías, tanto impositivas como por vía de transferencia de otras administraciones, de superior a los 46 millones de euros, con lo cual, evidentemente, eso habla de una consolidación fiscal. Desde el punto de vista de los ingresos, que nos permite afrontar una política de gasto pues expansiva. Es un aumento del 8% con respecto al ejercicio anterior. Hay que decir que es el aumento menos significativo desde el punto de vista de los distintos aumentos exponenciales que ha tenido el presupuesto a lo largo de la legislatura. Y bueno, es un instrumento que además nos ha servido pues para tener unos mejores servicios públicos, para mejorar la plantilla en el capítulo 1 y para también, en cierta manera, dinamizar la economía de nuestra ciudad, de nuestro municipio, y ahí tenemos los datos, ¿no? Sobre todo en términos de creación de empresas, en términos de empleo, donde hemos pasado pues de un desempleo, de una tasa de desempleo que rozaba el 18% en el año 2019, y estamos ahora ya en torno a un 14% de paro, lo cual, teniendo en cuenta las vicisitudes que hemos vivido a lo largo de la legislatura, pues con sobre todo la crisis de la pandemia, la crisis inflacionaria como consecuencia del tema de Ucrania, la guerra de Ucrania, pues yo creo que podemos estar razonablemente satisfechos. No siempre hay que aspirar a mejorar las cosas, pero bueno, yo creo que podemos estar razonablemente satisfechos.
Pero aquí hay dos apartados que son o tres apartados, digamos, que son los que más marcan un presupuesto, porque el Partido Popular rechazó los presupuestos, fueron los únicos votos en contra, porque dice que no atienden a las demandas y necesidades reales de los vecinos. O sea, el presupuesto, tenemos un capítulo 1 que va íntegramente para lo que es atender las obligaciones para con el personal, personal que se ha ido incorporando más personal, por lo tanto tienen que irse adaptando también ese presupuesto. Además aprobó recientemente también, en las últimas fechas aprobaba también la RPT, si no me equivoco, el Ayuntamiento de Puerto Rosario, y tendrá que prever todo eso, que pueda crecer o pueda ampliarse la plantilla o sencillamente dotarse de las bajas que se han ido produciendo.
Sí, bueno, el capítulo 1 no solamente, evidentemente, se crean 7 nuevas plazas en el presupuesto del ejercicio 2023 en la RPT, porque se van a convocar en una oferta de empleo público. Además, se tienen que adecuar los puntos de trienios y demás a la ley de actualización que determina la ley de presupuestos. Y también, evidentemente, la subida establecida en la propia ley de presupuestos del Estado en cuanto a los funcionarios públicos. Y luego también el destope de las bases de cotización de superiores, ¿no? Que estamos hablando de un destope en torno a un 30%. Eso incrementa mucho pues lo que es el gasto en seguridad social, sobre todo de aquellos puestos de trabajo de grupo A1, ¿no? donde el aumento de la cotización aumenta indefectiblemente el capítulo 1. Además, hay que decir que no podemos olvidar tampoco que el capítulo 1, aunque parezca que en un momento determinado pues condiciona el presupuesto, también condiciona los servicios públicos, porque si hay personal al servicio de la administración, tendremos mejores servicios públicos. Si hay personas que trabajan en los distintos departamentos y se refuerzan esos, pues todo funcionará mejor.
En este caso, el capítulo 2 va destinado a todo lo que es el gasto ordinario de funcionamiento de la propia corporación.
Sí, el capítulo 2 también ha tenido un incremento, y el incremento viene por, como digo, la mejora de los servicios públicos, porque es gasto, como bien decía, pero por ejemplo tenemos ahí una partida que casi llega al millón de euros, que es el de transporte, las líneas de guaguas municipales, donde vamos a tener 3 líneas, creo recordar 2 o 3 líneas, ahora mismo tenemos una y es bastante ineficiente, porque el hecho de tener solo una línea dentro del municipio pues hace que se tarde muchas veces en los desplazamientos y haga inoperativa la línea. En el momento en que podamos contar con más líneas, los transportes a través de las guaguas pues serán muchísimo más operativos, y eso pues implica un coste económico, pero va a mejorar sin duda alguna la movilidad urbana dentro de nuestro municipio.
Claro, ahí va también asociado todo lo que son los gastos de servicios generales, basura. Que viene de los ingresos de la basura de los vecinos, el tema de alcantarillado, todo el tema que
la luz.
La luz también, que para el funcionamiento de las propias instalaciones, ¿no?
Las instalaciones y también las farolas que tenemos, o sea, lo que es las luminarias, ¿no? Que tenemos en las distintas vías públicas. Hemos aumentado además el orden de 300 luminarias más que se han puesto en los últimos meses. Todo ese gasto, luego la inflación no es ajena a los presupuestos, y evidentemente si sube el precio de la luz, pues sube el precio del servicio público. Si hay unos condicionantes en materia de COVID, por ejemplo, de planes en los colegios, que hay que hacer unos protocolos de limpieza por el tema del COVID, pues evidentemente eso incrementa el gasto en esa partida. De hecho, hablamos de una partida, casi una licitación por el tema del COVID específica para los colegios de 400.000 euros. Entonces, son condicionantes que van surgiendo y que hace que la inversión real, que es el capítulo 6, lo condicionamos fundamentalmente pues al tema de los remanentes de tesorería, que es lo que te permite acometer esas inversiones reales y esos grandes proyectos de transformación de la ciudad y sus infraestructuras.
De eso iba a hablar precisamente, de lo que es el capítulo 6, lo que son las inversiones, porque ahí es donde está la discusión. O sea, usted puede presupuestar una cantidad importante, avanzar que se van a hacer una serie de inversiones, luego por distintos motivos. Tenemos el ejemplo aquí mismo Puerto Rosario, cerquita, como la calle 1 de Mayo no se ha podido llevar a cabo. Sí. Por los problemas que ha habido con la obra, por la renuncia de la propia empresa, pero el capítulo 6 es donde quizás se toma el pulso al presupuesto de cualquier corporación, porque es la capacidad que tenga para ejecutar eso que presupuesta.
Evidentemente el capítulo 6 es muy importante. Nosotros hemos establecido en ese capítulo 6 pues la mejora de algunos modificaciones de los parques infantiles que quedaban pendientes y que tenían que ser acometidas. Hemos también introducido varias partidas para reposición de vías públicas y creo que eran 700.000 euros, más otra serie de partidas y actuaciones en determinados lugares. Pero, como digo, lo importante, el capítulo 6 se realiza fundamentalmente, en este caso, a través de las modificaciones presupuestarias remanentes de tesorería. Tenemos mucho gasto comprometido, como decía, la calle Primero de Mayo, eso en este caso, además creo que se resolverá en los próximos días y se podrá, diríamos, habilitar, asegurar esa zona que ahora mismo está en una situación bastante complicada. Pero bueno, luego tenemos también, grandes inversiones que se han hecho en ese capítulo 6, pero sobre todo a través de esos remanentes, como por ejemplo la avenida marítima, el paseo hasta el Hotel El Mirador, que eso será una realidad en un par de meses, que ha supuesto una inversión muy importante, cofinanciada desde luego por otras administraciones. Tenemos también ahora se acaba de replantear el museo, se hizo el acta de replanteo del Museo de Historia de Tetir, que será una infraestructura, un equipamiento cultural importante, el Museo de la Charca, que ha sido una realidad, el Museo de los Hornos de la Charca. Luego también las pistas polideportivas de La Granada, que era una infraestructura deportiva absolutamente en estado inservible. En aproximadamente un mes vamos a tener unas pistas y unas instalaciones deportivas que van a ser muy importantes, sobre todo de cara al tenis, ¿no? Donde se va a poder implantar a la escuela, una escuela municipal de tenis. En fin, son muchas las obras que se han venido desarrollando a lo largo de esta legislatura, son muchas las calles que se han visto cómo mejoraban sus firmes, sus pavimentos, sus aceras, su movilidad, tanto en la propia ciudad como en los propios pueblos. Ahora mismo estamos inmersos en una mejora general del barrio del Matorral, que es un pueblo prácticamente, el Matorral, con una inversión cercana al 1,5 millones de euros para mejorar sus vías. Y todo eso yo creo que es fruto, sobre todo, de la aplicación de esos remanentes de tesorerías que hemos tenido a la mejora de nuestras infraestructuras.
Claro, el presupuesto es sin duda uno de los elementos el elemento más importante que se aprueba en pleno en una institución. Marca además las políticas del grupo de gobierno hacia dónde quiere orientar esas políticas. Usted precisamente con la doble, tiene más de dos responsabilidades, con la doble responsabilidad de cultura, se ha demostrado que aquello que algunos empeñaban en llamar muerto de Rosario se ha transformado sencillamente con un criterio diferente al que se venía trabajando. La actividad cultural se torna más activa, más distribuida por todo el municipio. Eso imagino que serán presupuestos, estará contemplado en el presupuesto como incremento, ¿no? Porque en definitiva, muy contenta está la gente con toda la variedad y toda la oferta cultural, por poner una de las áreas. Sí. Pero claro, eso hay que dotarla.
Evidentemente, cuando se quiere dinamizar una ciudad, un municipio, se requiere de partidas presupuestarias que permitan dinamizarlo. Si uno quiere celebrar determinados conciertos, determinadas exposiciones, proyectar la imagen del municipio a través de proyecciones cinematográficas y también de una cierta manera servir de vector cultural, económico, se requiere de partidas presupuestarias. En ese aspecto, la Concejalía de Cultura se consolida ese presupuesto para poder llevar a cabo toda esa actividad dinamizadora. Hay que decir que una ciudad sin cultura es una ciudad vacía. Aquel que no entienda que la cultura es un motor fundamental en el desarrollo humano, creo que no comprende realmente el funcionamiento en definitiva de la psique del ser humano, ¿no? Y también, ¿por qué no? La cultura es economía, quiero decir, todo aquello que mueve la cultura finalmente redunda en una mejora de las circunstancias o de las condiciones económicas del lugar donde esa cultura se está desarrollando. Hay que ver ejemplos, ponía por ejemplo el otro día ciudades como Málaga o como Bilbao, que estaban encorsetadas, la primera de ellas pues en una ciudad dormitorio, una ciudad primeramente administrativa dentro de lo que era la Costa del Sol, ¿no?, donde se hablaba de ese sol y playa. Sin embargo, a partir de determinado momento, sobre todo con el impacto que tuvo el atraer el Museo Picasso, pues en torno a ese Museo Picasso, toda esa actividad cultural que se fue desarrollando, pues se produjo una gran revolución cultural, y ahora mismo Málaga es una ciudad de, a nivel cultural más importante de Europa. Y qué decir de Bilbao, donde era una ciudad también fundamentalmente vinculada al sector de la industria, a los altos hornos, y de pronto, pues bueno, en esa reconversión industrial encuentran que el Museo Guggenheim puede ser un equipamiento, pues una figura fundamental en el desarrollo, y hoy día tenemos a Bilbao como una ciudad pionera. Y luego a niveles más pequeños tenemos ciudades como Avilés, que es pequeño dentro de Asturias, ¿no?, que también ha hecho de la cultura pues uno de los motores de su economía, que también está vinculado siempre a la industria. Entonces yo creo que sí, la cultura yo creo que es muy importante, creo que hay que apostar por ella, y yo creo que espero, yo seguiré apostando por ella. Y hay que decir que dentro de 3 meses tenemos elecciones, y bueno, habrá que ver exactamente cuáles son los números en esas elecciones, pero espero que quien se encargue de pilotar la cultura en esta ciudad a lo largo de los próximos 4 años también haga de la misma un elemento fundamental de desarrollo.
Claro, en este caso estamos hablando, usted mencionaba Bilbao, el Guggenheim, como un museo, sí, bueno, con lógicamente no es un museo cualquiera, pero como un museo tira después no solamente de, claro, la reforma, sino que del cambio de imagen que da en respuesta a esa, valga la redundancia, respuesta que tuvo el museo, el cambio que da toda la ría de Bilbao, y cómo se transforma toda Bilbao en completo. O sea, que muchas veces se habla de iniciativas, pero esa iniciativa arrastra a otra.
Efectivamente.
En este caso, es precisamente las actividades, y es un momento del pleno en el que, bueno, ha ocurrido por las redes, en el que usted se enerva y responde a los únicos que votan en contra del presupuesto, porque todo el resto de la corporación votó a favor del mismo. Bueno, pues en este, salvo 3 abstenciones que hubieron de grupo de Coalición Canaria, pero que al final votos que se acumulan a favor, no son contrarios, frente a los 3 votos del Partido Popular, que además argumentaba algo así como los conciertos o las fiestas de los concejales. Bueno, es una forma de expresión que a usted yo nunca la había visto saltar de esa manera, en defensa de lo que estaba haciendo precisamente, ¿no?
Efectivamente, hombre.
Bueno, tenía un doble sentido. Sí. Aquí yo parecía que tenía un doble sentido las fiestas de los concejales.
Efectivamente.
¿No?
Yo creo que fue una expresión desafortunada, en este caso del responsable, en este caso el representante del Partido Popular, Fernando Enseñá. Yo creo que no fue afortunada, pero forma parte de la actividad política, de la cotidianidad, y no deja de quedar dentro del ámbito estrictamente político, pero sí que había que resaltar pues lo que estaba yo diciendo ahora en estos momentos, ¿no?, que yo creo que la cultura es fundamental, y que la cultura no solamente puede llegar a... no ser una cultura de masa. Yo creo que la cultura tiene muchos perfiles, muchas aristas, y muchas dimensiones, y hay dimensiones que son de masas y otras que no son de masa. A nadie se le va a ocurrir pensar que, no sé, un escritor Kafka, Thomas Mann, Goethe, pues no vas por la calle y encuentras a mucha gente que lea a Goethe, sin embargo es un autor, o a Faulkner, porque leer a Faulkner es muy, muy complicado, ¿no? O Steinbeck, pues leer La uva de la ira, pues Las uvas de la ira es una delicia, pero no todo el mundo lee Las uvas de la ira. Entonces yo creo que hay espectáculos para todo, para que abarca más masas, pero hay otros que en un momento determinado, pues mire, a lo mejor la ópera, sin embargo, la ópera estaba más destinado a determinados grupos, ¿no? Y sin embargo, el fomentar la ópera, pues con iniciativas como la de piano y velas, este año va a ser arpa y velas, pues hace que acerques la ópera a la gente, y al final fomentas la cultura. y fomentas el conocimiento.
Y dinamiza.
Y dinamiza, porque al final la gente se mueve. Y luego, pues hombre, había...
Es la primera vez que se han sacado los pueblos, se han sacado, claro, los barrios, ¿no? Que no estaban en un auditorio.
Efectivamente.
Que también.
Probablemente hemos hecho de la necesidad virtud, y dado que no contamos con un auditorio propio, el ayuntamiento, algo que yo creo que debe aspirar este ayuntamiento, a tener un equipamiento cultural que pueda organizar, pues porque hay cosas que la puede sacar a la calle, y eso, como digo, hemos hecho de necesidad virtud y eso, hemos sacado la cultura a la calle, pero hay actuaciones, hay una obra determinada de teatro que requiere de unos condicionantes y requiere un auditorio. A veces pues es complicado porque tienes que pedírselo al cabildo, que te lo autorice,
cerrar la fecha,
que al cuadrar esta fecha sí, esta fecha no, y es muy complicado. Pero como digo, es un tema que quedó ahí en el pleno, y yo pues lo que sí agradecí es a todos los grupos de la oposición, en este caso, tanto a los que votaron afirmativamente en el caso de asambleas municipales, como Plataforma de Fuerteventura, ¿no? y la concejala Agueda Montelongo, pues que votaran a favor de ese presupuesto, dando su confianza al mismo, y en este caso también la abstención, que como decía, de Coalición Canaria, pues en el fondo era una afirmación al presupuesto. De hecho, fue el único voto, es la única vez que se han abstenido a lo largo de la legislatura, en base también pues a unos acuerdos que se llegaron desde el punto de vista de determinadas mociones que habían presentado y futuros compromisos de cara fundamentalmente a una modificación presupuestaria que pudiéramos realizar en abril, cuando se liquide el presupuesto, sobre todo para mejora de los pueblos. Y en este caso, pues el único partido que votó en contra fue el Partido Popular. Entendió que no merecía el voto a favor de ese instrumento, y bueno, se respeta igualmente.
Claro, usted mencionaba antes, cuando hablábamos de obra, cuando hablábamos de inversiones, mencionaba las partidas que están ya comprometidas.
Sí.
Claro, y eso lleva a que a la hora de juzgar, el máximo exponente a la hora de juzgar un presupuesto es su nivel de ejecución. Y precisamente el Partido Popular recriminaba la baja ejecución del presupuesto, claro, pero ahí no entra, ahí se habla del dinero gastado,
claro,
pero el dinero está comprometido, o sea que no se puede utilizar para otra cosa, claro. Eso ahí en el cabildo, el gobierno canario, claro, en cualquier sitio queda fuera, ¿no? Porque no aparece como dinero gastado, pero sí está comprometido y no se puede usar para otra cosa.
Lo está usted explicando fantásticamente, o sea, no, es algo,
no,
que el partido...
Pues no voy para política.
Es que es la realidad, quiero decir, cuando se dice, no, es que quedan 42 millones, no, es que no es cierto. Precisamente hablaba ahora con la técnico de presupuesto, precisamente para saber cuánto teníamos que incorporar ahora de ese remanente por ese gasto comprometido para determinadas obras que ya se están ejecutando. O sea, que simplemente figura como remanente, pero que está comprometido y se está gastando. Evidentemente, si se ha adjudicado una obra como el Museo de Historia de Tetir en el mes de diciembre y se ha replanteado en enero, claro que no se ha ejecutado el presupuesto, porque hay que hacer las certificaciones, hay que ir haciendo la obra, pero el dinero está ejecutado, con lo cual el dinero que vamos a tener, ciertamente, lo hablaba esta mañana, va a ser poco, porque está prácticamente el presupuesto, tanto este dinero como el remanente comprometido con obras ya adjudicadas. Entonces, no es real lo que se explicaba. Yo creo que lo ha explicado de una forma bastante didáctica y pedagógica, poco más que añadir.
Bien, en este caso, por tanto, ¿qué novedades trae consigo este presupuesto para el año 2023? Un año además marcado, habla usted de una modificación de crédito para el mes de abril o final de marzo, pero claro, estamos hablando de una fecha, el 3 de abril se convocan las elecciones. ¿En qué medida se puede ver condicionado toda la acción de gobierno restante con la convocatoria?
Sí, lo que se habló fue fundamentalmente de si hemos asumido ese compromiso, que era una partida, quiero recordar, que planteaba Coalición Canaria de 500.000 euros para una contratación de un servicio de mejora de los pueblos, concreto de los pueblos, pues hacer una modificación presupuestaria en ese sentido, ¿no? Es decir, oye, si esto es un compromiso, lo pactamos, lo metemos, y aquello que sea imperioso y urgente o que sea de necesario cumplimiento. Mire, tengo ahora mismo dos proyectos. Hay uno que es una ampliación de la Casa de la Cultura, que son unos 300.000 euros, y una mejora de la accesibilidad de la biblioteca, que bueno, es una partida más pequeña. Pues yo creo que son proyectos que además están ya y demás, y se podrían llevar a cabo. Y luego, pues en materia deportiva, también la concejala me ha trasladado algunos proyectos que se podrían llevar a cabo. Entonces, son esos algunos proyectos, yo creo que sí podrían caber en esa modificación presupuestaria que hiciésemos en el último pleno del mes de marzo. La modificación se podría hacer una vez que se liquide el presupuesto. El presupuesto se liquidará en unos días y entre en vigor el nuevo. El nuevo entrará en vigor el día 10, el día 12 de marzo. 13 de marzo, creo, me comentaba esta mañana la técnico. Por tanto, podríamos hacerla en el mes de marzo, y además antes de hacer la convocatoria. La convocatoria es el 4 de abril, con lo cual se puede hacer, y hacerlo pues en determinadas cuestiones que haya un consenso entre quienes, diríamos, estamos en ese en esta institución, y que, en definitiva, yo creo que vayan a llevar las riendas del próximo gobierno municipal en la próxima legislatura. Es decir, sobre eso debería versar la modificación presupuestaria. Aquello sobre lo que haya un consenso entre todos.
Claro, fíjese cómo se juega, cómo se usa la fecha, lógicamente, desde la parte en que usted tiene que contar los días, ¿no? O claro. Como, porque claro, las elecciones se convocarán el 3 de abril, pero el 4 ya será publicado, y a partir de ese momento queda convocada.
Efectivamente.
O sea, que bueno, hay que estar jugando con esa fecha, porque también te marca limitaciones, ¿no?
Hombre,
y a la administración pública le marca mucha.
Marca. Entonces, pues hay que jugar con... No, más que jugar, hay que ajustarse a lo que dice la ley. Y
¿se puede adjudicar obras después de eso?
Hombre, aquellos procedimientos que están reglados y administrativamente están en funcionamiento, o sea, en tramitación. Evidentemente, la convocatoria de unas elecciones, no, lo que no se puede hacer es publicidad, lo que no se puede hacer es inaugurar esas cuestiones.
No se puede vender,
eso está, pero aquello que está tramitado, si hay que convocar una mesa de contratación porque hay un proceso de licitación en marcha, pues evidentemente la administración no se puede parar. Lo que no se puede hacer es vender.
Bien, estos son sus cuartos presupuestos.
Mis cuartos presupuestos, efectivamente.
¿Se había planteado usted alguna vez llegar a ser cuatro presupuestos de un ayuntamiento?
Bueno, la verdad es que desde el primer año siempre pendió sobre el gobierno municipal esa moción de censura. Yo decía, bueno, ya llegará algún día, ya llegará. La verdad es que siempre me lo he planteado desde ese punto de vista. Bueno, pues si llega, yo mientras sigo trabajando, y el día que llegue, no, nunca me planteé mayor. No fue algo nunca que me quitó a mí el sueño, sinceramente. Era algo
No todos los días un abogado cede parte de su tiempo a la institución y en el resto del tiempo mantiene su actividad. O sea, no todo el mundo retorna a su despacho.
Sí, la verdad es que desde ese punto de vista ha sido un esfuerzo bastante elevado, y bueno, pero al final, cuando te organizas y más o menos tienes buenos equipos, esto es posible gracias fundamentalmente a que tengo muy buenos equipos dentro de la administración y también en mi despacho también, ¿por qué no decirlo? Entonces, en ese aspecto, ¿cómo funciona? Pues uno tiene que estar siempre al frente y asumir la responsabilidad y estudiar también, porque la vida consiste en seguir aprender y seguir aprendiendo. Y bueno, más o menos pues uno lo lleva bien y ya está. Pero sí que efectivamente nunca me tomo el tema este de la moción, que siempre estuvo pendiente y tal. Decía, bueno, el día que vengan, que la firmen y ya está.
Este tipo de cosas, por ejemplo, no se puede hablar a partir del día 3, no. Del día 4 de abril. Pero sí le voy a hacer una pregunta, dado los acontecimientos, sin entrar en ninguno de ellos. esta legislatura está salpicada por un montón de acontecimientos, unos más agradables, otros más desagradables. ¿Se ha convertido la política, usted que llega nuevo, que es su primera legislatura en política activa, ¿se ha convertido la política en una profesión de riesgo como el periodismo?
Es una profesión de mucho riesgo, sinceramente. Es complicado entrar en política porque...
Usted conoce los dos lados, de la justicia, sí, y, sí. Y el de la función pública. En este caso, bueno, usted cuando firma no le puede la parte del letrado decirle ya. Agüita con lo que está firmando.
Hombre, yo llevo firmando toda la vida, o sea, llevo 22 años firmando. Yo empecé a trabajar en la administración y como juez sustituto y como magistrado, una plaza como Ceuta que era muy difícil. Yo tenía 50 presos preventivos a mi cargo con 27 años. Siempre supe y asumía mucha responsabilidad pues desde muy joven en ese punto de vista. Siempre que lo hagas desde un punto de vista con estudio, con sosiego y con confianza en el funcionario que te está trasladando, porque muchas veces es el funcionario el que te traslada una resolución, el que te traslada, sí, en definitiva, siempre hay que revisarlo, hay que leerlo, hay que verlo, y hay que consultar. Oye, mira, la verdad es que es algo que la política es una actividad de riesgo y uno no sabe en un momento determinado si una cuestión que ha podido firmar, pero mientras esté uno con la conciencia tranquila y haciendo bien las cosas con honestidad y con rigor, tiene que obviar esa parte del riesgo, ¿no?, de que lleva la política. Pero también cualquier profesión tiene riesgo. Yo se lo digo porque mi profesión de abogado también tiene mucho riesgo desde el punto de vista que asumimos muchas responsabilidades, pero a la hora de firmar, a la hora de los plazos, que se te puede vencer un plazo, a la hora de... En fin, son muchísimas las responsabilidades que asume, pero no solamente un abogado, es que un médico también tiene una enorme responsabilidad cada día. Y prácticamente hoy día cualquier profesión está sujeta a un elevado nivel de responsabilidad y exigencia. Por tanto, yo creo que tenemos que quedarnos con eso, con que en la vida hay que ser responsable y hay que ser exigente y hacer las cosas pues de una manera honesta, con rigor y lo mejor posible. Y luego, pues mire, a veces mientras que no se hagan las cosas con, como digo, con ese dolo, con esa maldad, oiga, el que comete un delito, pues si ha cometido un delito tendrá que asumir las responsabilidades y se prueba, y el que comete una negligencia en su profesión, pues tendrá que asumir esa negligencia.
Muy bien, pues Juan Manuel Verdugo, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos en este caso con un tema que puede resultar tedioso, pero que abre las puertas y posibilita lo que se hace a lo largo del año, como son los presupuestos de una institución, y bueno, pues también por permitirnos ese giro también al final de esta conversación con la cultura y con también lo que es la vida política para alguien que se inició en esta legislatura y que, bueno, a lo bobo, con más de 7 amenazas de moción de censura, pues al alcalde, bueno, pues acaba usted de aprobar el cuarto presupuesto de esta legislatura. Gracias y hasta siempre.
Pues nada, muchísimas gracias a ustedes.
Nosotros quedamos ahora con una pausa posible y publicitaria y enseguida estamos hablando. Marusa Hernández les acompañará con más temas hoy, como tendremos también nuestro espacio de con Majo y Limpio, la Filarmónica, su señoría, en cuanto a carnaval se refiere, hoy también como miércoles, Mundo Sin Barrera con Adivia ocupará su parcela dentro de esta programación. Saludos cordiales.